Yo nunca dije que era fácil traer la conciencia a la vida. El enemigo no son los destructores, sino la mohosa virtud convencional. Los destructores conocen la inestabilidad de aquello que ellos destruyen, y el principio de remisión es más fácil para ellos. Pero a la virtud rosada le gusta su cofre de ahorros, y siempre lo defenderá con elocuencia. Esa gente recita palabras sagradas de las Escrituras y encontrarán argumentos sutiles de por qué ellos están, en efecto, listos a rendirse no a esto, sino a aquel hombre que todavía no existe. La virtud convencional manifiesta una superlativa codicia y le gusta mucho decir mentiras. Y de esto están llenos esos bien parecidos y sonrosados maestros de la virtud, además de ser salameros en sus afectos. Los logros humanos son tan desconocidos a estos maestros de la virtud, y sus resplandecientes vestiduras están almidonadas con esclavitud. Agni Yoga. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al regreso de Maitreya. Mi nombre es Leila, a mi lado está Martín. Esperamos compartir esta próxima hora hablando del mundo, hablando del futuro, hablando de la humanidad, de nuestros problemas y de nuestras oportunidades. Les invitamos a escuchar este programa de una forma particular, ¿no? Tratando de dejar entre paréntesis los prejuicios y tratar de tener una disposición más abierta, porque la verdad es que hablamos de cosas o temas que ponen en cuestión creencias firmemente establecidas para la mayor parte de los grupos, creencias firmemente establecidas para los sectores más relacionados con la política o la economía, para los sectores relacionados con la espiritualidad, ¿no? Así que es una postura un tanto difícil la nuestra, pero bueno, aquí estamos. Y por eso es importante dejar entre paréntesis los preconceptos, los prejuicios, y tratar de dejar flotar la idea. Nosotros no buscamos imponer esto, ninguna nueva filosofía, ni tampoco necesitamos o esperamos que ustedes crean en esto que decimos. Se los queremos contar, y queremos contárselo a la mayor parte de, a la mayor cantidad de personas posibles, y en lo posible que esas personas puedan reaccionar de una manera más espontánea y que puedan tener no solo la mente abierta, sino también el corazón despierto, porque en esto el corazón es muy importante. También les contamos a quienes nunca nos hayan escuchado quiénes somos. Somos en principio personas comunes y corrientes. En el contexto de una radio que toca temas espirituales es importante recordarlo, ¿no? No somos instructores espirituales ni buscamos serlo. No damos talleres, no damos cursos, enseñamos una nueva filosofía, ni buscamos acrecentar nuestro número de colaboradores, mucho menos de donantes. Todas nuestras actividades son sin ningún fin de lucro, y el único objetivo que se persigue es difundir esta información y hacer meditación de transmisión. Esas son las dos cosas que hacemos. Así que pueden sentirse tranquilos de que no les queremos vender nada ni que nos compren nada. Dicho esta breve presentación importante siempre, por eso la hacemos siempre. Bueno, este programa, como decía en un principio, está relacionado con el futuro de la humanidad. Como todos sabrán, es una situación que si uno trata de abstraer de lo que los medios, de lo que muestra la televisión, las radios más escuchadas, ¿no? Y uno trata de escuchar a los científicos, a los intelectuales, a las personas que dirigen movimientos sociales, uno empieza a comprender que el planeta y la humanidad dentro de él va hacia una situación en la que dentro de no mucho tiempo, de hecho, según expertos, puede llegar a ser dentro de muy poco, las cosas empiezan a complicarse cada vez más, ¿no? Bueno, esto no es nuevo para la, supongo, para la mayor cantidad de personas, pero en general esto se olvida. Pero además lo que se olvida es que uno que vive en una ciudad, ¿no?, con las necesidades básicas satisfechas, tiene agua, tiene el hospital, tiene educación, vivienda, salud, se olvida de que por lo menos una tercera parte de la humanidad, o sea, de tres personas reunidas, una no tiene estas necesidades básicas satisfechas y vive vidas realmente muy miserables. Y lo que también nos solemos olvidar es que esto incide necesariamente en el curso de la vida de todos los que habitamos este planeta, ¿no? Porque genera violencia, genera eventualmente guerras, genera la injusticia, es el germen de la violencia. Y parece que los hombres, por más que algunos dicen no, la humanidad está despertando, y lo cual en parte es cierto en cuanto a que cada vez somos más personas las que nos damos cuenta de esto, las que entendemos que un mundo diferente es necesario. Parece que la cantidad de gente necesaria para que las cosas cambien es mucho mayor, ¿no? Y parece que también los que nos damos cuenta de cómo están las cosas no logramos encontrar un camino unificador, ¿no?, que nos haga juntar la fuerza necesaria para cambiar todo esto. Como dicen algunas escrituras, en el momento en el que la ley se pierde, un instructor regresa, ¿no? Como ha ocurrido en otros momentos de la historia, en este momento no es la excepción. En este momento en el cual, de alguna manera, todo está en riesgo, pero también todo está por conseguirse, porque la oportunidad para cambiar las cosas, para crear una nueva civilización, una nueva forma de vivir sobre este planeta, nunca ha sido tan real. En este momento, entonces, decía, aquel que es esperado, al menos en los papeles, y por algunas personas es esperado realmente, ¿no?, por las diferentes grandes religiones de todo el mundo, aquel que, por ejemplo, los cristianos esperan como el Cristo, que los judíos esperan como el Mesías, que los budistas esperan como el Buda, ese ser es un mismo ser y está presente en forma física en el mundo desde 1977, está de incógnito. Esto es, no me voy a explayar en esto, pero es importantísimo para respetar el libre albedrío humano y para que el mensaje que él viene a traer sea reflexionado, aceptado y buscado por las personas, no porque lo dice el Cristo, sino porque creen que es justo y que es eso que quieren para el mundo. Este ser, entonces, decía, está de incógnito desde 1977. Maitreya es su nombre personal, digamos, pero ya, como les digo, es esperado por bajo diferentes formas, y de hecho cuando él se declare públicamente algunos dirán no, este es mi avatar, mi profeta, no, este, de lo cual eso no participará, por supuesto, Maitreya. Y Maitreya entonces vendrá no como un instructor religioso y no como un mago a solucionar todas las cosas. Maitreya vendrá a reforzar todas los ideales, todos los ideales de cambio, todas las aspiraciones por un mundo justo, por un mundo pacífico, por un mundo fraterno, solidario, por un mundo que comparta. Y ese será el consejo de Maitreya. No será que nos pongamos a meditar, no será que, no sé, sin duda en algún futuro hablará sobre la importancia de la realización del ser, de lo que verdaderamente somos, pero en un principio su consejo y su énfasis principal será compartir los recursos del mundo y solucionar todos los problemas. No hay otro camino.
Melodía de un tema de Malicorne.
Qué lindo.
Vamos a volver a escuchar Malicorne, que en una época poníamos muy seguido y después nos protestaron.
¿Protestaron quién?
Sí, siempre ponen la misma música, decían.
Ah, no me acuerdo.
Alguien dijo en algún momento.
Y bueno, son muchos años, che.
Sí, 6 años y medio en el aire, dando a conocer el hecho de la presencia de Maitreya entre nosotros. Nosotros nos decimos que él va a regresar. Nosotros decimos que él reapareció y que se encuentra actualmente desde hace 40 años, desde 1977, desde el 8 de julio de 1977, entre los hombres, en esta civilización, en esta gran sociedad global, emergiendo gradualmente a la conciencia pública. Un proceso largo y arduo, desde nuestro punto de vista, ya que son muchísimas las dificultades que hay que vencer para llegar al proscenio de la humanidad en el momento adecuado para dar el consejo que la humanidad necesita para salir del actual embrollo en el que nos hemos metido. Están sucediendo muchas cosas en el mundo. En estos 40 años han habido algunos grandes avances y algunos pequeños retrocesos, indicados básicamente, como decía Ley, por señales sociales, económicas y políticas que marcan básicamente la respuesta de la humanidad a las influencias cósmicas y a ciertas influencias también provenientes de nuestro propio planeta, ¿no? En este menjunje de energías, nosotros sintetizamos una posición en particular y nos orientamos hacia un lado o hacia el otro, y a veces esta orientación varía un poco, y eso hace que la declaración al mundo de Maitreya, del instructor del mundo, sea más propicia o menos propicia dependiendo de estas cosas, ¿no? Así que actualmente, por ejemplo, en toda América y sobre todo en el cono sur de América, que en algún momento experimentó un florecimiento de una actitud social que se reflejó política y económicamente hacia el compartir, ahora experimenta una especie de hipido, ¿no? Duda y una cierta confusión que es rápidamente aprovechada por quienes están muy convencidos de ir hacia el otro extremo, ¿no? El extremo del individualismo, de poner por delante de todo el bien individual, la codicia y el egoísmo como el motor, como lo que motoriza el avance de la sociedad. ¿Hacia dónde avanza una sociedad motorizada por la codicia y la competencia, es hacia la autodestrucción. Y esto se verifica en cosas como las que hoy se ven en Argentina, ¿no? Un retroceso pasmoso de las libertades individuales, el deterioro de la conciencia democrática, la indolencia respecto de este deterioro por parte de un fragmento de la sociedad, y por parte de otro un desconocimiento de lo que ocurre, ¿no? Con la salvedad de que existe ahora un grupo de personas conscientes y medianamente organizadas, esperando la oportunidad para retomar la senda hacia el compartir que dirige, que nos lleva hacia el compartir, la colaboración, la solidaridad, de una manera un poco más depurada. Nosotros, respecto a la información de la reaparición del Instructor del Mundo, este programa da a conocer la información que fue dada por la jerarquía de maestros a través de Benjamin Krem. Benjamin Krem, fallecido hace un año atrás, vivió casi toda su vida poniéndola al servicio de dar a conocer este gran advenimiento, el advenimiento del avatar de la era, que se produjo en 1977. Él estuvo gran parte de su vida en contacto fluido y telepático con su propio maestro, un antiguo y bien conocido miembro de la jerarquía planetaria de maestros, que le proporcionaba la información actualizada de este proceso de emerger del instructor del mundo, del Bodhisattva, al mundo. Maitreya, el instructor del mundo, que fue anunciado por Blavatsky y por Elena Roerich y luego por Alice Bailey, se encuentra desde ese momento de incógnito. Nosotros no sabemos cuál es su aspecto, no sabemos cuál es el nombre con el que él se maneja entre las personas. Sí sabemos que desde 2010 ha comenzado la recta final hacia el día de la declaración, el día en que él se va a declarar a todo el mundo, porque comenzó a ser entrevistado. No sabemos cuál es su aspecto, no sabemos con qué nombre él es entrevistado, no sabemos en qué canales, en qué programas, pero sabemos que ha sido entrevistado varias decenas de veces en la televisión norteamericana y que muchos millones de personas lo han escuchado hablar. Sin saber que se trataba del Bodhisattva, este gran ser espiritual, todos han escuchado hablar a un hombre de una muy especial, muy particular, que él se presenta sin hacer nada raro ni extraño, no se presenta con atuendos orientales, ni mucho menos, sino como vestido como cualquier persona, y él habla acerca de estos problemas, de que básicamente las dificultades con las que hoy nos enfrentamos, todas surgen del hecho de que el hombre compite con el hombre para obtener una cosa que se podría obtener de una manera muy sencilla, colaborando y compartiendo. El hombre compite, se compara y básicamente hace daño a los demás y se hace daño a sí mismo, compitiendo para obtener supervivencia en un mundo que da de sí para que todos vivan bien. Estas cosas que se podrían, muy básicas, que son alimento correcto en cantidades suficientes, ropa, una casa, salud y educación, son cosas básicas para las humanidades de cualquier mundo en evolución, y en este mundo estamos muy confundidos. Creemos que por estas cosas hay que competir y que hay que pelear, y Maitreya nos va a explicar que si queremos dar un paso más en la evolución, vamos a tener que resolver esto rápidamente, porque es el ABC de la evolución, el que simplemente las personas compartan todo lo que hay de manera igualitaria. Tener más no es una, no construye una vida espiritual y una vida con sentido en el mundo. Así que básicamente lo que necesitamos es tener todo lo mínimo básico para sobrevivir con dignidad sobre la faz de la tierra, pero que todos tengamos ese mínimo básico para comenzar a ocuparnos de evolucionar, muy resumidamente. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Estábamos hablando de un pequeño retroceso, casi más que un retroceso, es una hesitación, una duda que está teniendo la humanidad debido a que la espera se alarga un poco y se aprovecha esa espera y una pequeña caída en la esperanza de que algo muy importante ocurra, es aprovechado por las fuerzas de la reacción para tratar de convencer a la gente de que el camino que seguíamos estaba bien. Competir y matarse a palos por un mendrugo de pan y una casa es lo correcto. Mientras que las personas que se ven beneficiadas con este río revuelto, que son los grandes pescadores del mundo, ¿no? Estas personas gobiernan actualmente el mundo y con los medios de comunicación a su mando convencen a un fragmento de la sociedad de que este sendero es el correcto. Estamos equivocados y tenemos que comenzar de nuevo a revisar nuestros valores y empezar un camino nuevo, que es el camino que indica la colaboración, la solidaridad. Vamos a leer un escrito, un artículo que dio el maestro, este maestro que del que hablábamos, el maestro de Benjamin Krem, del cual vino toda la información acerca de la reaparición del Cristo.
Hay otras preguntas, no sé si las querés responder ahora o después.
Bueno, a ver si se pueden resolver pronto, sí.
Bueno, una pregunta es, ¿la presencia de Maitreya de hoy en el mundo es la manifestación del Rupakaya o cuerpo físico del Buda?
En el caso de lo que es conocido como el Rupakaya, no exactamente, porque hace referencia al Buda histórico, y nosotros estamos hablando de Maitreya, el quinto iluminado en la sucesión de iluminados según el budismo. Se espera la venida de Maitreya, el quinto iluminado Buda, y este Buda se encuentra ahora en su propio Maya Virupa, su propio cuerpo de manifestación, es un cuerpo físico, y con todos los atributos del cuerpo físico, etérico, astral, mental, etcétera. De hecho, el cuerpo astral es un cuerpo heredado de su hermano, el Buda. Él construyó su propio Maya Virupa, el cuerpo físico, pero el cuerpo etérico es uno que se revistió de su propio hermano. En ese cuerpo astral están contenidas toda la sabiduría de Oriente y de Occidente acumulada por su hermano, el Buda histórico, ¿no?
También pregunta si sería como la presencia de un bodhisattva que ha sido llamado por la necesidad de una masa crítica.
Es exactamente eso. Solo que los bodhisattvas, él es más que un bodhisattva, él es un Buda. Bodhisattvas son los maestros que lo acompañan. Hay 12 maestros actualmente en 12 capitales de los países más desarrollados, más importantes del mundo. Son los maestros de sabiduría, maestros de sabiduría y señores de compasión que lo acompañan. Y ellos se van a declarar al mundo luego de que Maitreya lo haya declarado. De hecho, Maitreya es el punto focal de un trígono que está formado por el Buda histórico, por el avatar de síntesis y el espíritu de paz. que son dos avatares que no pueden descender más allá del plano mental. Esto además era esperado desde hace muchos milenios y por eso se lo representaba muchas veces a Maitreya o también al Imán Mahdi, esperado por los musulmanes, sobre un caballo blanco, porque este caballo blanco representa el avatar, el espíritu de paz, que es un avatar que está haciendo descender las energías de paz en el mundo, sobre todo el punto focal del espíritu de paz es Maitreya y el del avatar de síntesis son las Naciones Unidas. Pero quería ir un poquitito más adelante.
Bueno, nos queda una, la respondemos después, en tal caso.
Sí. Este maestro decíamos que durante 40 años dio la información para este suceso a través de Benjamin Krem, dio varios artículos que fueron publicados en su momento en cada una de las revistas, que es el House Organ de Share International, que es una organización sin fines de lucro, como explicó Ley al principio, y este artículo de hoy, el que vamos a leer, se llama Los Derechos Humanos y viene muy a cuento respecto de lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país en particular y en los países del sur de América, ¿no? Recordemos Milagrosala, Maldonado, etcétera, y todos los desastres que están ocurriendo, de los que la gente no sabe mucho e incluso van y aplauden su propio funeral, digamos, de derechos. Se llama Los Derechos Humanos y este maestro de la jerarquía espiritual dice: la cuestión de los derechos humanos se encuentra en el centro de los problemas del hombre moderno. En el pasado, las estructuras sociales dominaron las vidas de los individuos y establecieron una serie de relaciones jerárquicas en las que cada uno conocía su lugar. La esposa obedecía al esposo, el hombre obedecía a su señor, el señor obedecía y llevaba a cabo la voluntad del rey, mientras que el clero actuaba como intermediario entre Dios y el hombre. Estas relaciones, aunque artificiales e impuestas, sirvieron a las necesidades de las sociedades, que se esforzaron por encontrar su identidad y lugar en el mundo. Hoy, todo esto ha cambiado. Aparte de unas pocas zonas en las que los grupos dirigentes se aferran a las viejas formas, a menudo a costa de la discordia civil y la guerra, los pueblos han afirmado su derecho de autodeterminación. Han asumido la responsabilidad de un gobierno justo y a través de diversos procedimientos de representación pueden dar a conocer su voluntad. Más que nunca, los pueblos demandan una más estrecha participación en las decisiones que afectan sus vidas. Esta nueva libertad ha creado diversas tensiones que esperan una resolución. En todas partes resuena el grito por más libertad, contestado por una llamada igualmente estridente al orden y a la administración de la ley por parte de los grupos que están interesados en mantener las estructuras existentes. Se requieren acercamientos completamente nuevos para armonizar los objetivos de estos grupos opuestos. Que semejante armonía pueda resultar lenta y difícil de lograr, ha de aceptarse. Que se han de reconciliar muchos puntos de vista conflictivos, es evidente. Sin embargo, mientras esperamos la solución a estos problemas, podría ser aconsejable apuntar algunos principios básicos, algunas directrices, sin las cuales los problemas pueden parecer intratables.
La primera consideración es que las leyes que gobiernan la sociedad deben ser justas y aplicables a todos. Sin semejante justicia e imparcialidad básicas, no se puede esperar que nadie observe la ley. Con frecuencia, hoy en día existe una ley para los ricos y otra para los pobres. Una receta segura para el conflicto social. Una necesidad adicional es que las leyes deben ser conocidas, comprendidas y formuladas en un lenguaje accesible a todos. Con demasiada frecuencia los hombres son encarcelados y juzgados culpables por haber quebrantado leyes muy anticuadas y conocidas solo por los especialistas. La mayor necesidad es de una siempre más estrecha identidad de intereses entre el individuo y la sociedad. Solo así se puede conservar la libertad del primero y la estabilidad de la segunda. ¿Cómo se puede lograr esto mejor? La Organización de las Naciones Unidas ha formulado un Código de Derechos Humanos que, si fuese puesto en práctica, haría mucho para resolver las tensiones sociales existentes y proporcionar la base para una sociedad justa y estable. Hasta ahora, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos no es más que un sueño para millones de personas desposeídas y privadas del derecho de voto en cada país del mundo. El objetivo debe ser establecer lo más rápidamente posible estos derechos básicos en todas las naciones. Con la aceptación del principio de compartir, esto se hace posible. Los hombres ya no necesitarán más luchar por el derecho a trabajar, por alimentar a sus familias, por un mayor control sobre sus destinos. De pronto, la aceptación del compartir reconciliará las divisiones, acabará con los enfrentamientos y curará la enfermedad de la situación actual, conduciendo a los hombres fuera del atolladero en el que se han sumido. Haced, pues, que el compartir sea la meta de vuestro esfuerzo. Mostrad que el mundo necesita ahora, más que nunca en su historia, el establecimiento de este justo y básico principio, a través de cuya aceptación solamente podrá el hombre encontrar y manifestar su divinidad.
Estábamos escuchando a Bombino, que es el líder de Tina Arigüen.
Ah, ya.
Pero su faz solista.
Ah.
Música saharaui.
Muy bueno, me gustó. Sí. Bueno, para contactarte con nosotros podés escribirnos a nuestro mail argentina.yare@gmail.com. argentina.yare@gmail.com. Y si no, ir a nuestra página de Facebook, que se llama El Regreso de Maitreya Radio. Maitreya se escribe con Y latina al final. Perdón, con Y al final.
Maitreya.
Maitreya, ¿no? Sería en argentino.
Una cosa en para los que les gusta el esoterismo, que tienen que revisar, es que ciertas personalidades, incluso personajes del mundo espiritual, por decirlo así, ahora no encuentro una mejor expresión para esto, para englobar esto, sus nombres empiezan con M-A y hay también eventualmente una Y por allí, o una I seguro, Ma, Mai o etcétera. Están relacionados con un aspecto de la divinidad, todas estas personalidades, M-A-I. ¿Sí?
Bueno, en El Regreso de Maitreya están subidos todos nuestros programas pasados en una pestaña que dice programas, audios pasados, algo así. Están los eventos que hacemos por internet. Eventualmente hacemos alguno presencial, pero en general son por internet. Los primeros domingos de cada mes, esto será no este domingo, sino el que viene, damos una charla por YouTube en vivo con un chat. Entonces desarrollamos toda la información básica y las personas nos pueden plantear sus inquietudes, lo que no hayan entendido, lo que sea, ¿no? Esto va a ser el otro domingo, el primer domingo de noviembre, el 5, a las 5:30 de la tarde. En la página del Regreso de Maitreya, este fin de semana ya va a estar subido el link. También en El Regreso de Maitreya Radio está el link a la página web de Share International. Share International, que es esta revista de la cual Martín leyó la editorial del maestro, de Benjamin Krem. Y es una revista que además es muy interesante porque tiene información, digamos, de las dos líneas principales de esta época, de la línea social y política, digamos, y de la línea de la nueva era o la espiritualidad.
Sí, no como lo interesante es que no se las expresa como líneas separadas. Exacto. Sino que se habla de lo que se habla, mostrando la unidad de estas dos líneas como una sola línea.
Exacto.
¿No? Sí. La espiritualidad de la política y el sesgo político de la espiritualidad, digamos, o la faz política de la espiritualidad.
Y es una revista muy interesante porque además de tener información sobre espiritualidad y el punto de vista de los maestros, ¿no?, sobre ciertos temas humanos, también tiene noticias editoriales acerca de temas muy humanos, ¿no?, política, medio ambiente, sociedad, distintos temas, es muy interesante. Entonces, en el sitio web de Share International están los números de las revistas Share, hay 4 libros que pueden descargar de forma gratuita, hay conferencias de Benjamin Krem traducidas al español, que es muy interesante y ameno escucharlo a Benjamin contar la noticia, y bueno, hay mucho material fotográfico, audiovisual, es muy lindo. Finalmente, antes de pasar a la pregunta de Rafael o al comentario de Rafael, invitarlos a todos aquellos que deseen ayudar al cambio en el mundo a una actividad de servicio. Es una actividad de servicio, a diferencia de las meditaciones a las que estamos acostumbrados, que están orientadas hacia el perfeccionamiento individual, lo cual está muy bien, por supuesto. Esta meditación está fundamentalmente orientada al servicio. Utiliza la gran invocación. Es una meditación grupal que se realiza todas las semanas. No se requiere experiencia previa, solo ánimo, deseo de servir, ¿no? Es una meditación que también, si uno la practica regularmente, produce efectos muy, muy importantes en la evolución personal, digamos, pero claramente ese no es el foco. Y lo que ocurre en esta meditación es que se reduce la vibración de energías que son las que potencian el cambio y que al ser elevadas estas energías, digamos, no pueden penetrar, sino bueno, lo expliqué muy mal, pero es para que tengan, tal vez ni lo hubiese explicado.
Sí, está bien.
Están todos invitados, las reuniones son los jueves a la tarde en el barrio de Saavedra y el sábado 4 de diciembre vamos a hacer una reunión de plenilunio también, si quieren participar, están invitados. Es gratuito, por supuesto. Bien, dicho los anuncios, Rafael comentaba respecto a lo de Maitreya, respecto a lo que estamos hablando aquí, sí, que sí, está sí, el instructor sí, sí, sí. del mundo. Dice, es difícil saber eso. Ni el Dalai Lama o Rinzai Sakya han dicho algo así. Es más, el propio Dalai Lama ha dicho que todos debemos corregirnos, que ningún Buda puede modificar la realidad.
Bueno, por supuesto es difícil saberlo porque más bien es imposible. Desde la especulación es imposible. No hay especulación humana que por más conocimiento libresco que se posea, pudiese sacar con un cálculo y decir Maitreya va a aparecer en este momento o en cualquier otro. ¿Por qué? Porque no es una fecha fija para empezar. No, Maitreya no está atado a una fecha fija, un día y una hora. Sino es un momento histórico que él elige para aparecer y podría haber aparecido de diferentes maneras y eligió de todas esas maneras posibles elegir físicamente su aparición física porque cumple con todas las otras maneras de aparecer, adumbrando o cubriendo con su espíritu un grupo de personas en particular que reflejan sus ideas, también impulsando características en el corazón de una masa crítica dentro de la humanidad y también de una manera trascendente, o sea, en su propio cuerpo físico, un cuerpo creado por él. Para un budista esto no va a ser nada extraño, para un cristiano tal vez sí, pero en el caso de Rafael por lo menos esto no le va a hacer levantar una ceja. Él está ahora ocupando su propio Mayavirupa y se encuentra en algún lugar en el mundo realizando un trabajo hacia el día de la declaración. Decimos, por supuesto, concordamos con Rafael, que es difícil, diríamos más, es imposible saberlo, no lo puede saber tampoco el Dalai Lama porque no va a ser informado antes. Digamos, Maitreya no le va a pedir permiso al budismo para aparecer, ni como Cristo no le va a pedir permiso al Papa, ni le va a informar, bueno, amigos de la Iglesia Católica, estoy por descender. Eso no va a ocurrir. Eso es un formalismo que ha quedado en la mente de las personas que ven la espiritualidad desde el prisma religioso. Las personas que no tenemos una religión en particular, nos parece mucho más natural que Maitreya aparezca sin golpear primero las puertas de ningún templo, de ninguna religión. Él viene como un instructor en el más amplio sentido de la palabra, no viene como un instructor religioso. Así que las religiones van a tener dos actitudes. Al parte de los religiosos, budistas, cristianos, musulmanes, etcétera, judíos, hindúes, se lo van a disputar y otros lo van a negar y van a decir, no, nuestro no es. Y van a estar equivocados de las dos maneras. Maitreya viene para toda la humanidad, sea o no esta en religiosa y de cualquier religión de la que se trate. Viene como un instructor en el más amplio sentido de la palabra, del mismo modo en que vino Buda y que vino el Cristo. Vinieron no como instructores religiosos, sino como instructores espirituales. Y siempre rompieron el molde de la religión de la que surgieron. El Buda rompió el molde hindú y le dio un giro a esa religión, un giro a la rueda de esa religión. Y luego ese giro se le llamó budismo, como se le llamó cristianismo, el giro que le dio al Cristo a la religión mosaica, a la ley mosaica vigente en aquella época. Tanto los brahmanes respecto del Buda como los judíos respecto del Cristo lo negaron. Pero las personas que tenían la mente abierta para esperar lo aceptaron y ellos finalmente prevalecieron al tiempo y a las contradicciones humanas.
Otro tema interesante que toca esta pregunta es respecto al hecho, esto que dice, que afirma Rafael, que fue el propio Dalai Lama que ha dicho que todos debimos corregirnos, que ningún Buda puede modificar la realidad. Y esto es algo que en lo que la gente se confunde mucho cuando uno dice que el instructor está en el mundo. Por supuesto que el instructor no viene a cambiar el mundo, viene a inspirarnos y a aconsejarnos para que los hombres cambiemos el mundo.
Sí, él no puede. Primero, él no, lo que dice el Dalai, tenemos que interpretar el contexto, ¿no? Claro, usted dice, bueno, cuando el Buda venga a cambiar el mundo, no, el Buda no va a venir a cambiar el mundo, sino básicamente lo que va a hacer el Buda es, en todo caso, a ratificar un avance, ¿no? A decir, en todo caso, qué es lo que debería dejarse atrás. Y a señalar una dirección, la dirección del cambio, pero no hacer el cambio por nosotros mismos, tal cual como lo dice el Dalai Lama. En este momento, según la jerarquía planetaria de maestros, este maestro, como su portavoz a través de Benjamin Krem, dijo que había dos personas en el mundo que reflejaban con bastante exactitud la visión de la jerarquía planetaria y del propio Maitreya Buda, ¿no? Y estos eran el Papa Francisco y el Dalai Lama. Así que hay que escucharlos con frecuencia porque ellos reflejan con bastante exactitud qué es lo que ellos ven que está ocurriendo en el mundo, qué es lo que habría que hacer, etcétera.
Mari pregunta de qué libro leímos esto.
¿Qué libro leímos? Que la editorial. La editorial. A Master Speak.
Un maestro habla, que es un compendio de todas las editoriales.
De muchas de las editoriales del maestro, de muchos de los artículos del maestro, y lo que dije yo no está en ningún libro, o está en todos al mismo tiempo, digamos. ¿Sí?
No, pero lo que estáis leyendo dijo, así que...
Ah, sí. A Master Speak, en la página 63 está la editorial que leímos.
Bien, y antes de irnos brevemente, sí, ya estamos, ya nos queda poquito, contarles... alguna señal, siempre tratamos de contarles, ¿no? Esto de que los maestros vienen al mundo y de alguna manera, para no infringir el libre albedrío, ellos tratan de generar un clima de expectativa, de esperanza, que les permita a los maestros aparecer en la vida pública de los hombres sin infringir el libre albedrío. Y para esto, entonces, una de las los propósitos de acercarse, digamos, a la humanidad es generar episodios, fenómenos milagrosos, raros, que no tienen una explicación científica y que llaman la atención de la gente, que rompen la inercia de lo cotidiano y convocan a pensar en que hay algo trascendente que nos acompaña y a la vez algo universal que está por ocurrir. En este sentido, una señal muy breve, se sacó una fotografía en... El 21 de mayo del 2017, en Escocia, Reino Unido, un turista hizo una fotografía de las esculturas Falkirk Kelpies. Son las esculturas de acero de caballo más grandes, es la escultura de Andy Scott. Y en esta fotografía, bueno, él sacó la foto, cuando la reveló se dio cuenta de que había una señal muy grande, o sea, una luz, una cruz, con forma de luz.
Sí, como las que aparecían, muy parecidas a las que aparecían en las fotos del hoyo de la NASA
del Soho de la NASA, exacto.
Sí, era muy parecida y además muy grande.
Muy grande. Expertos, esto era de tardecita, ni siquiera de noche.
Sí, de tarde, sí.
Expertos de la Sociedad Británica de Misterios de la Tierra y Aéreos analizaron la imagen y no pudieron encontrar ninguna explicación convencional.
Bueno, nos vamos, como siempre, leyendo un fragmento de uno de los mensajes de Maitreya. Mis queridos amigos, es con alegría que os hablo una vez más de esta manera y os revelo algunos hechos nuevos de mi emerger. El progreso de mi emerger continúa bien. Mis planes están siendo cumplidos. Cada vez más de vuestros hermanos y hermanas me escuchan y responden bien a mi llamada. Sabiéndolo o no, ellos también esperan mi presencia y a ese hecho responden. Ellos están preparados hoy para recibir los medios del cambio, los esquemas de la nueva dispensación para este mundo. Ellos están preparados para dar la bienvenida al nacimiento de esta nueva era que llama a todos hacia la divinidad.